Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Veíamos al final del programa anterior, Hölderlin nos advierte de la diferencia entre la modernidad y la premodernidad, sobre lo que para la premodernidad era lo propio, la relación inmediata con la naturaleza, y lo que no era justamente aquello que era dado, que es la reducción conceptual, por hablar así, forzando un poco los términos. Mientras que para nosotros lo propio, reducción conceptual, y lo extraño es la naturaleza. Esto genera en el propio Hölderlin y en los pensadores románticos la necesidad de traer a presencia lo olvidado, lo que empieza a hacernos extraño, justamente la naturaleza, lo insondable, lo innombrable, aquello que rebasa la cosa en sí, que diría Kant, aquello que rebasa precisamente toda posibilidad de conceptualización matemático, geométrico y racional, ese fondo abismal, ese abismo, esa dimensión infinita que requiere de un lenguaje, que es el lenguaje del arte, el lenguaje de la poesía, el lenguaje de la música, que es el único lenguaje por sus peculiaridades que precisamente puede acoger lo indecible. En todos estos pensadores se habla de la pérdida del hábitat, del arraigo, somos desarraigados de la tierra, ya no hemos pedido la residencia en la tierra, residimos en lo artificial, no escuchamos la llamada naturaleza. Es un doble desarraigo, desarraigo hacia los dioses, hacia arriba, el silencio de los dioses, la muerte de Dios, el desamparo trascendental, un desarraigo hacia abajo, justamente hacia la madre tierra a la que le hemos dado la espalda. Se requiere pues un nuevo inicio, pero ese nuevo inicio no será la reducción conceptual. Será un replanteamiento de esta dimensión poético-pensante, que a su vez tendría también su referente en Grecia. Aquí se empieza a hacer otra lectura del mundo griego, que ya no es la lectura centrada solo en Platón o en Aristóteles y en la filosofía, sino precisamente habría un inicio más original que la filosofía, que serían los pensadores de la física, a los que me niego a llamar presocráticos, ¿no? O incluso, yendo más lejos, el origen de Occidente, si se quiere decir así, sería un origen poético, poético pensante, que tendría por referente último realmente a Homero y a estos pensadores y poetas griegos, a los trágicos también, como diría Nietzsche, también la tragedia. Por tanto, entonces, este conflicto que de la modernidad lleva a una discusión de un conflicto originario que se da ya también en el propio mundo griego, y que, por tanto, entonces, esta lectura que hace el clasicismo de Grecia, Winckelmann en compañía, se opone a otra lectura de Grecia. Una relectura incluso del propio cristianismo, que deja de ser el cristianismo de los teólogos para ser un cristianismo mucho más complejo, mucho más abierto, mucho más tenso, que replantea a su vez la dimensión de lo sagrado y la recuperación a sí mismo igualmente del pensamiento mítico, o sea, de todos esos saberes que quieren ser relegados, que han sido calificados simple y sencillamente de un modo un poco brutal de oscurantismos, pero que finalmente contienen una riqueza de pensante y lingüística, verbal y de imágenes, ¿no? Que evidentemente desecharla sería empobrecer esta relación hombre-hombre-hombre-mundo. Se requiere, pues, un nuevo inicio que surge en esto, ¿no? En el pensar poetizante, lo sagrado y el mito. Surge el artista pensador, Goethe, Schiller, Novalis, Hölderlin, ¿no? El pensador que gira alrededor del arte y pone al arte como referencia y como órgano, ¿no? Schelling, Nietzsche. El arte como aquello que nos puede salvar del desarraigo técnico. Se busca, pues, una pertenencia entre no de dominio entre la naturaleza y la sociedad y la historia. El reconocimiento de la acción humana, el reconocimiento de las finalidades humanas, el reconocimiento de un proyecto de emancipación generado bajo la responsabilidad del ser humano no implica para estos pensadores prescindir de lo innombrable, de lo indecible, de lo cósmico. Entonces no se trata aquí de acometer ni de dominar, sino de escuchar y de acoger, de dejar ser inicio justamente o principio justamente de este nuevo inicio. Y esto lleva al cuestionamiento del sujeto, de la idea del sujeto y de la relación sujeto-objeto, y a la apertura de conceptos radicales como el concepto de existencia, que será forjado por Kierkegaard y que da cuenta mucho de la existencia moderna, ¿no? De la manera de vivir los mortales en la modernidad, la existencia, la finitud, y a su vez una difícil y compleja reflexión que no acaba de terminar sobre precisamente el problema este de lo que nos es extraño. Afortunadamente, para hablar de esto tenemos a quizás quien más ha trabajado estos problemas en México, que es Crescenciano Grave. Voy a decir el doctor Crescenciano Grave, pero bueno, en realidad Crescenciano Grave, ¿no?, que es un gran conocedor del pensamiento del siglo XIX, del pensamiento romántico de Nietzsche, y que realmente su centro de atención gira alrededor de esto, del descentramiento de eso, de lo extraño, de traer lo extraño a presencia, por decirlo así. Yo también pues he hecho un libro, mi libro de Hölderlin no es más que justamente un intento de lo mismo, de traer lo extraño. Pero para animar un poco esto, antes de darle la palabra, yo quisiera leer dos poemas de Hölderlin. Ustedes saben que Hölderlin permaneció en una torre frente al río Neckar en estado de locura, 32 años, y hizo unos poemas que se llaman los poemas de la locura, que yo voy a leer, y si esto es estar loco, pues yo quisiera, ¿verdad?, un poco entrar a este estado de locura. Es una locura, me parece a mí, que no pueden explicar los psiquiatras, ¿no? Una locura que es la superación del yo y la excentricidad, voy a hablar románticamente, que es justamente la fusión, el uno todo no conseguido, ¿verdad?, por la poesía y conseguido en su vida a partir de esta situación, ¿verdad? Y que nos da una poesía muy serena que leo y inmediatamente pasa un diálogo con Crescenciano. Un poema que se llama La visión, dice así.
Cuando la vida de los hombres va perdiéndose, como una lejanía donde resplandeciera el tiempo de los sarmientos, vacía contémplase la campiña del verano. Con oscura imagen el bosque aparece. Que la naturaleza termine la imagen de los tiempos, que se demore hasta alcanzar la perfección, y que la cima de los cielos para los hombres brille como árboles de flores estallantes. Humildemente, Scardanelli, 24 de mayo de 1748.
Es decir, todos esos poemas de locura están firmados con otros nombres, que es precisamente la pérdida del yo, ya no existe Hölderlin. Y los tiempos también no son los tiempos reales. Ni existe el tiempo real, ni existe el yo. Este poema, como ustedes vieron, es un poema que lo que muestra un estado de serenidad absoluta, la serenidad, que es aquello que precisamente se contrapone al dominio. La seguridad no la da el dominio, como diría Kant. La da la serenidad, pero la serenidad implica acoger justamente lo que nos desborda. Y es este poema. Y esto que sería la conclusión de los poemas de la locura y el cansancio y el hastío que por lo demás seguirán todos los artistas en el siglo XIX que siente ya Hölderlin ante el mundo circundante. Se titula Las delicias de este mundo y dice así.
Las delicias de este mundo ya he gozado. Los días de mi juventud hace tanto, tanto que se desvanecieron. Abril y mayo y julio están lejanos. Ya nada soy, ya nada me complace. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Quizás es el momento entonces de darle la palabra a nuestro invitado. Crescenciano, pues, ¿qué nos puedes decir tú de esta proposición de Hölderlin, ¿no? Si tú crees que tiene todavía sentido hoy o es una proposición ya anacrónica, en fin.
Así de entrada, me parece que sigue conservando todo su sentido, precisamente porque quizá en nuestra época se ha acentuado la ceguera, ¿no?, ante aquello que nos precede y que nos excede, ¿no?, aquello que nos desborda, aquello que nos constituye también y marcaría la pauta, marcaría los jaloneos, digamos, en donde el propio hombre, los artistas se manifiestan más allá de su subjetividad autocontrolada, autoconsciente, ¿no? Toda esta dimensión, digámosle así, muy rápidamente, indeterminable, ¿no?, pero operante, activa, ¿no?, en la confrontación de los artistas, ¿no?, en la creación confrontativa de los artistas con su tiempo, con la manera, pues, imperante, dominante, de conducir, encarrilar la vida, la existencia, ¿no? Y, digamos, volviendo un poco a estas cuestiones que tú has planteado muy bien, no solo en el inicio de este programa, sino en el anterior, ¿no? Esta autoconciencia distinta que la modernidad tiene de sí misma en ciertos artistas, pero también en ciertos pensadores, en ciertos filósofos, ¿no?, como Schelling, como Schopenhauer, como el propio Nietzsche, ¿no? Es decir, a mí me parece, siendo así muy esquemático, pues muy reductivo quizá, que estos pensadores contemporáneos, coetáneos también de los poetas románticos en sentido estricto, como Schelling concretamente, que además de amigo, pues, personal, hasta cierta época de la vida de ambos, de Hölderlin, estos pensadores, decía, alumnos, herederos de la tradición ilustrada de la modernidad, pero también críticos de esa tradición, ¿no?, sobre todo herederos del monstruo de la razón ilustrada que sería Kant, al confrontarse precisamente con todo este mundo del arte, de la fisis o de la naturaleza, como dices tú, ¿no?, de esto, de no solo aquello que está presente como tal y que puede ser determinado desde las categorías del sujeto, sino aquello que antecede, aquello que precede la actividad, o sea, la fisis, la naturaleza, no solo como conjunto de objetos, sino como una actividad, como algo que desborda, como algo que estaría, pues, como decíamos hace un momento, antecediendo y precediendo toda presencia. Decía, en el caso, pues, de los pensadores como Hölderlin, como el propio Schopenhauer, como el propio Nietzsche, ahí está esta reacción crítica ante la autosuficiencia, la hipóstasis, pues, de la subjetividad. Y ahí también, ¿no?, un poco adelantándonos o enfocándonos más concretamente al tema de estos programas, hay también, pues, un acercamiento, un nutrirse, un confrontarse también con el arte. Y en el caso concreto, digamos, de los pensadores románticos en sentido estricto, como sería el Schelling de su primer periodo, en obras como El sistema del idealismo trascendental o un poco posterior su filosofía del arte, a mí me parece que el gran mérito de este pensador, la gran actualidad, su carácter, digamos, intempestivo en sentido nietzscheano, radicaría un poco, a ver si lo puedo precisar, en lo siguiente. Schelling, como decíamos hace un momento, heredero, continuador, crítico de la tradición ilustrada, parte, pues, inicia su andadura por el pensamiento montado en la subjetividad trascendental. Es decir, para tratar de ser un poco más comunicativo, ¿no?, en la idea de que lo que fundamentalmente somos es racionalidad autoconsciente, ¿no? Y al ir desplegando ese principio, se da cuenta, digámoslo así, de que este principio no es el principio, de que está montada, de que está sostenida en algo que justamente la precede, que sería la naturaleza, y a lo cual no puede reducir, no puede identificar, ¿sí?, a la forma en que se conoce a sí misma, ¿no? Esa naturaleza, esa fisis, esa alteridad de la propia subjetividad trascendental es primordial respecto a la propia subjetividad. Y esto, dicho así muy sencillamente, pues, esto que el idealismo de Schelling descubre, ¿no?, al irse desplegando a sí mismo, descubre como aquello que la precede, le excede en la naturaleza, será también aquello que el arte patentiza, el arte le adelanta, de tal manera que la propia filosofía, digamos, se da cuenta de que ella necesita este tipo de filosofía, ¿no? Esta filosofía romántica, estos pensadores excéntricos, como decías tú, respecto a un proyecto dominante de modernidad, ¿no? La filosofía, me parece a mí, dicho así muy rápidamente, se ve en la necesidad de confrontarse con estas otras maneras de decir, de patentizar, de saber, de sabiduría, ¿sí? De lo que somos y en lo que estamos, ¿no? Entonces, el mundo, pues, la vida. El arte será para ellos, ¿no? Concretamente, repito, para este pensador del primer romanticismo, será aquello que adelanta, aquello que nos muestra nuestra escisión, digamos, respecto de eso que nos precede, de eso que somos, pero de lo cual también estamos escindidos, ¿no? Es decir, el conflicto que la existencia tiene con la naturaleza, ¿no? Habrá en otros románticos, por ejemplo, como Novalis, toda una serie de reflexiones de que la poesía y el pensamiento es como un anhelo de volver a sentirse en el mundo como si estuviéramos realmente en nuestra casa. Es decir, hay toda una conciencia, pues, de este estado de exilio, ¿no? Este estado de expulsión de una matriz, de una madre generosa, pero también terrible, que sería esa naturaleza, ¿no? Y repito, esto es más visible, esto que ellos intuyen, pues, en sus pensamientos sobre la naturaleza, lo encuentran mostrado, patentizado, en el arte, ¿no? Tanto en el arte griego, digamos, lo que Nietzsche denomina con una expresión magnífica para mi punto de vista, ¿no? La época trágica de los griegos, tanto en ese arte como también en algunos jalones, algunos adelantos, digamos, que el arte moderno, el arte europeo moderno está alcanzando, pues, en su tiempo, ¿no? Y que lo llevan justamente, los lleva a ellos a localizar en el arte uno de los focos, por así decirlo, de iluminación, pero iluminación crítica, iluminación que confronta, pues, a la modernidad consigo misma, ¿no? En donde la modernidad se ve como esta jaloneada, digamos, por distintas fuerzas, por distintas tendencias, y ya no solo por aquella que pretende, digamos, conducirla por carriles unívocos, ¿no?
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Hay una pregunta que yo te quería hacer que me parece que no es fácil de contestar, evidentemente. Pero, por ejemplo, si uno se pone a seguir la reflexión de Nietzsche desde el nacimiento de la tragedia hasta sus escritos últimos, los póstumos, etcétera, uno se da cuenta de un progresivo avance del norte hacia el sur, de lo nórdico hacia el sur. De el Nietzsche del nacimiento de la tragedia que pone como paradigma actualizado y como, por tanto, el principio de un nuevo inicio a la obra de arte total de Wagner frente a la ópera italiana, va dándose cuenta que esto no es así, ¿no? Que finalmente hay un lastre, una carga que tiene que ver con toda la tradición alemana, ¿no? Una carga pesada, oscura, turbia, llena de prefabricación, ¿no? Artificial, de abismos, etcétera. Y él va entonces viendo la necesidad de que de destruir una idea que está en los románticos, ¿no? Y es que Alemania es para los modernos lo que Grecia era para los antiguos, que es el lugar en donde la modernidad se puede fundar radicalmente frente a la fundación latina, le hace ilustrada. Es decir, para Nietzsche es necesario dejar de ser un pensador alemán y ser un pensador europeo. Y establecer entonces un diálogo entre estas dos tradiciones. Y esto creo que es el centro, no tanto que si Parsifal, Wagner da un paso hacia el cristianismo y entonces se mete en una cosa de resignación y en una visión no afirmativa de la vida, sino precisamente de que finalmente este quedarse anclado en la tradición germánica lleva a que, y de hecho lo es Wagner, el fundador de un nacionalsocialismo, que va a dar lugar después a que sea realmente el antecedente inmediato, y yo así lo veo, de todo lo que va a venir después en Alemania. Es decir, esta cosa de desposeerse de lo germánico y de generar esa relación con la alteridad desde lo dionisiaco, ¿tú cómo ves esta diferencia, esta categoría de dionisiaco que tanto alboroto sigue causando?
Sí, bueno, como tú señalabas, responder esto no es fácil, ¿no? Digamos, si lo puedo resumir un poco o señalar algunos de los puntos por donde a mí me parece que habría que ir en esta cuestión, serían los siguientes, ¿no? Lo dionisiaco, ¿no? Es, bueno, este dios que llega desde fuera, desde el exterior a Grecia y que pareciera que nunca termina de llegar del todo, porque si llegara, si se instaurara, sería, en tanto tal, pues, sería como la imposición de todo exceso, de todo rompimiento, pues, de los límites, de las formas, en fin. Pero tiene esta significación, dicho así muy, muy rápidamente, pues, ¿no?, de que este caos, para decirlo muy rápidamente, pues, y a reserva de poder precisar, es imprescindible justamente para que se recorten, digámoslo así, como trasfondo de ese mismo caos, pues toda la figura, todo lo que se puede afirmar con la conciencia de este carácter efímero de todo lo que se figura, de todo lo que se forma, de todo lo que se mantiene, ¿no?, hasta cierto punto, dentro de ciertos límites. Entonces, tomando esta, digamos, esta figura del dios que llega desde fuera, digamos que Dioniso nos confronta, pues, con nuestra propia exterioridad. Y en ese sentido es también un símbolo, dicho así muy, muy rápidamente, de cómo hay que cuestionar todo encerramiento dentro de las propias murallas. Es decir, Dioniso es un poco la invitación a no encerrarse ninguna exaltación de lo propio, de lo nacional, en fin. Y bueno, este rodeo, digamos, o esta conciencia, pues, que Nietzsche tiene de que la afirmación de la vida en la modernidad no hay que buscarla en los límites estrechos de una nación, de una tradición, de algo que sería lo propiamente nuestro, es precisamente lo que lo lleva a abrirse a otras tradiciones europeas, casi todas ellas, y primordialmente, pues, latinas. Porque hay algo que se nos olvida a los que estudiamos estas tradiciones alemanas del pensamiento, algo que se nos olvida con mucha facilidad es la enorme influencia que la literatura del siglo de oro español, por decirlo así muy rápidamente, tuvo, la enorme influencia que esta literatura, Calderón de la Barca, Graciano, obviamente, el Quijote de Cervantes, tuvo en todos estos pensadores románticos. En la obra de Schopenhauer hay referencia, ¿no?, a Calderón, a Gracián. En la obra de Schelling hay un enorme esfuerzo por hacer notar, sí, la gran importancia de la mística española y también de la obra de Calderón de la Barca. Y entonces a mí me parece que vía estos autores, que son también sus antecedentes inmediatos, hay en Nietzsche, pues, esta apertura a formas mucho más ricas, variadas, que enriquecen también su manera de pensar, su manera de ver el mundo, su acercamiento a los novelistas franceses, su acercamiento a esta otra música, ¿no?, la ópera Carmen, ¿no?, de Bizet, en fin, que, bueno, de tema español, ¿no? Todo este enriquecimiento, pues, lo lleva, a mí me parece, lo lleva a confrontarse con su propia tradición, por una parte, y a nosotros nos debe de llevar, me parece, a ver que Nietzsche es mucho más complejo que una tradición perversa que pretende reducirlo a un pangermanismo, pues, francamente prescindible, por decirlo muy, muy rápidamente, ¿no?
Bueno, brevemente, yo quisiera hacerte una última pregunta también envenenada. Muchas veces los pensadores y los filósofos empiezan a lucubrar sobre el arte, nunca han visto una obra de arte, nunca se han acercado al arte, nunca han seguido el arte real, pero ellos siguen hablando alegremente del arte, diciendo lo que es y no es el arte, etcétera. ¿No crees tú que a veces esta reducción del arte, un efecto de código del pensamiento filosófico, sobrevuela la realidad del arte y que sería necesario confrontar realmente el arte real que está aconteciendo con estas lucubraciones que a veces sobrevuelan lo que es el arte real?
En general, quizá los filósofos sí son merecedores de ese reproche, ¿no? De tomar un poco al arte como pretexto para hablar no del arte mismo, sino de su propia manera de entender a la filosofía. Pero, digamos, en el caso de algunos pensadores, por ceñirnos a la tradición en la que estamos, ¿no? El caso de Hegel, el caso de Schelling, el caso del propio Schopenhauer, el caso de Nietzsche, si bien desde el arte fecundan ellos su propio pensamiento, me parece a mí que al mismo tiempo nos abren ciertas perspectivas para una mayor comprensión, para un acercamiento mucho más pródigo, digamos, ante el mundo, pues, inconmensurable, irreductible, gozoso, afirmativo del arte. Entonces, yo creo que hay una fecundización, digamos, que el arte ha hecho en estos pensadores, y también ellos nos abren un poco la vista a la hora de acercarnos a las obras, ¿no? A las obras concretas.
Bueno, pues, Crescenciano, te agradezco mucho. Esta discusión es interminable. Y bueno, la próxima programa, lo que vamos a hablar, o por lo menos lo que propongo yo hacer, es hablar de artistas concretos. Y sobre esto que estamos hablando, pues se me ocurre, desde luego, que hay Caspar David Friedrich, será un artista que ejemplifique en el mundo de la plástica toda esta discusión. Y pues agradezco, ¿no?, pues la atención y agradezco la presencia de Crescenciano Grave. Creo que nos ha iluminado con lo que ha planteado.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros El movimiento romántico de Javier Arnaldo, El romanticismo de Hugo Honnour, Hölderlin y la sabiduría poética de Jorge Juanes. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo.
Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.